Buen día para Juan, Andrea y Rodrigo, creo que están.
Sí, así
mismo.
Buen día para todos.
Buen día.
Buen día.
Blanca, sí. ¿Podrías comentarnos un poco? ¿Ya se dio la imputación al doctor cirujano?
Sí, tuvimos noticias de eso. De hecho, nosotros en la siguiente semana del deceso de Paola tomamos intervención, o sea, solicitando la imputación. Porque teníamos el entendimiento de que ya había mérito para eso, para imputar, solo es necesario indicios de sospecha suficientes sobre una persona. Y con el resultado de la autopsia, para nosotros ya había ese cúmulo indiciario. Y bueno, hoy el Ministerio Público ya está con una imputación contra, y eso da pie, ¿verdad? O sea, inicia el proceso penal propiamente, donde nosotros vamos a asumir como querellantes para coadyuvar con el trabajo investigativo del Ministerio Público.
Abogada, ¿qué es lo irregular que están notando ustedes en el actuar, en el proceder del cirujano Daniel Domanicki? ¿Él le ofreció una oferta un poco más baja, condiciones no idóneas para esta cirugía? ¿Qué se sabe de esto?
En realidad, la causa de la muerte de ella, según la autopsia, es la perforación de una arteria que no debió ser perforada, ¿verdad? Y esto ocasionó el sangrado masivo que produjo los infartos, ¿verdad? Ahora, hay que ver por qué él perforó esta arteria que no debía ser perforada, por qué no la pudo contener, ¿verdad? ¿Por qué no pudo resolver eso en el acto? Y toda esta investigación ahora recién vamos a poder hacerla, ¿verdad? Conjuntamente con el ministerio tenemos muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué cobra tan barato? Porque hay que acordarse que el hospital, este sanatorio denominado San Sebastián, al día siguiente del fallecimiento de Paola ya salió a decir que ellos solamente alquilan su sala de cirugía, ¿verdad? Pero no así, o sea, el médico que va a hacer la operación se encarga de traer todo el personal médico, todos los instrumentos que se van a utilizar, ¿verdad? Entonces queremos saber quiénes forman parte de ese equipo médico, en qué universidad se recibieron, por qué cobran tan barato. Nosotros sabemos por investigaciones, digamos que conocemos del curso de estos años que hay, por ejemplo, anestesistas que se han recibido en algunas universidades de garage que andan por ahí con sus títulos, ¿se acuerdan? Que hace unos años hubo, y no sabemos quiénes son. Realmente hoy en Paraguay, si uno entra en una sala de cirugía y uno no sabe exactamente quién es el anestesista que va a estar con... O sea, hay que preguntar, porque hay unos cuantos por ahí con esto y no sabemos ni cuántos son ni quiénes son, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que ella no fallece de este tema de anestesia, pero sí es importante a los efectos de la conducta del médico, ¿verdad? Porque ella fallece a consecuencia de una perforación de una arteria que es directamente responsabilidad del cirujano. Pero de todo modo, para nosotros es importante saber por qué el costo tan poco cuando una cirugía de esta envergadura sale entre 30 y 40 millones de guaraníes, ¿verdad? Que si cuánto cobra cada uno. Yo estuve investigando con otros cirujanos y me decían que algunos de estos, este personal, o sea, enfermeras o algunos instrumentistas o anestesistas, tienen muy poco trabajo, por ejemplo, y cobran 200, 250, imagínense lo poco que se cobra, y uno es parte de un plantel médico que está arriesgando la vida de un ser humano.
Sí.
Increíble, ¿verdad? Pero sí, así, y todos los días tenemos esta realidad, lamentablemente, ¿verdad?
Corregime si me equivoco, abogada, pero este doctor, este cirujano, ¿era luego el cirujano de Paola antes de la familia? ¿Esto era así?
Lo que sabemos es que le llegó a operar unos años antes a la hermana, a Montserrat, se llama la hermana, y salió viva, como ella dice, ¿verdad? Con mucha suerte, porque aparentemente también estuvo un poco conflictuada, pero a veces, y esto es un error, muchas veces las mujeres buscamos un poco de economizar, ¿verdad? Pero, y esto hay que decir, ¿verdad? Realmente en estas cosas cosa, hay que buscar el mejor médico, uno que no tenga ningún caso anterior, de verdad, que tenga el mejor plantel médico. No se puede cobrar tan barato, porque ahí obviamente ya hay la calidad de los otros participantes seguro es inferior, pero a veces un poco esas cosas no tenemos en cuenta y entramos en este tipo de cirugías arriesgándonos, y bueno, lamentablemente es una decisión, una mala decisión, pero esto no se puede cargar al occiso. Es decir, acá tenemos responsabilidades penales graves, que, bueno, hoy están ya siendo investigadas por el Ministerio Público.
Abogada, pero un dato importante, tampoco dejarse guiar mucho por el precio, porque hoy por hoy, luego de lo sucedido y teniendo en cuenta que el factor sería de por ahí el costo bajo, donde uno puede levantar sospecha, hoy por hoy una persona que no es un profesional en el área, que también esté trabajando con anestesistas de universidades de garage, puedan cobrar un poco más, pero eso tampoco te da garantía. Hay un triángulo de seguridad. Cuando hablábamos con Enrique Asta, él nos comentaba que hay un triángulo de seguridad que una persona tiene que tener en cuenta al momento de acceder a este tipo de cirugías. Pero otra vez, haciendo un análisis de lo sucedido y teniendo en cuenta ya la imputación, abogada, ¿cuál es la carátula que se le da a este caso?
Hoy ya es homicidio culposo.
Homicidio
supuesto culposo. Hecho de homicidio culposo, sí, porque teníamos una investigación abierta sobre un hecho punible a determinar cuando empezó la investigación, y nosotros solicitamos que la imputación sea por hecho punible de homicidio culposo, porque la culpa es lo que hay que investigar. Acá tenemos, para nosotros es una negligencia médica, uh-huh, una mala práctica en el común de los, se llama así, que es responsabilidad del médico, que es el que estuvo a su cargo esta cirugía, ¿verdad?
Abogada, ¿se configuraría el hecho penal si es que se logra comprobar que efectivamente hubo negligencia con este tema de la arteria, y sobre todo con no saber dar una respuesta o con no saber auxiliar, digamos, a la paciente, en este caso por parte del equipo médico?
Nosotros creemos que el equipo médico, o sea, la responsabilidad penal es personal del doctor Domani. Es absolutamente, él está a cargo, él es el que introdujo las cánulas en el cuerpo de ella. Los otros eran auxiliares, ¿verdad? Por eso van a declarar en el carácter de testigos, por lo cual están obligados a decir la verdad de lo que ocurrió en esa sala, ¿verdad? Entonces, y también es importante, y nosotros vamos a ofrecer nuestro perito, que va a ser un médico de la Asociación Paraguaya de Cirujanos del Paraguay, que el cual él no forma parte, de la Junta Médica. La Junta Médica va a hacer un análisis de esa autopsia y va a determinar efectivamente cuál fue el motivo de la o sea, por qué se perforó la arteria, por qué él no pudo resolver ese problema en el acto. Y bueno, esa junta médica, el trabajo de esa junta médica va a ser de diametral importancia para el curso de la investigación.
Asimismo, bueno, abogada, la familia también está exigiendo justicia, sigue todavía muy afectada por lo ocurrido, ¿no?
Toda la familia, no solamente la familia, ¿verdad? Por supuesto, los padres, las hermanas, el hermano, el hijo, ¿verdad? También toda una comunidad que ella es una persona muy alegre. Uh-huh. Realmente para nosotros perdimos, no solamente perdió la familia, una hermana, una madre, ¿verdad? Sino que para el Partido Colorado ella era una luz de esperanza en su comunidad. Era una persona fresca, una persona que todavía creía que se podían hacer las cosas bien, ¿verdad? Y eso era para nosotros tan importante, ¿no? El fallecimiento, ella nos conmovió a todos, y con la ayuda de Dios realmente y de la justicia, esto se tiene que aclarar para que nunca más una persona quede en una sala así, y por causa de un profesional que no tiene la calidad para hacerlo ahora.
Abogada, lastimosamente después de este tipo de casos saltan otros testimonios. Luego de lo viralizado con respecto al doctor, ¿Saltó alguna persona que dijo, bueno, en algún momento yo tuve esta complicación, a mí me ofrecieron también barato? ¿Algún tipo de testimonio que pueda llegar también? ¿Sí?
Yo tengo conocimiento de una persona, solamente que esa persona firmó un convenio de confidencialidad y también hubo un arreglo económico.
Sí.
Ella quedó, no le hizo bien el busto, ¿verdad? Y quedó muy afectada a nivel, casi entró en una depresión,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y pero sí, un arreglo económico, por eso, sobre todo por eso yo tomé el caso, porque ya conocí inmediatamente un caso anterior. Es decir, que tenemos una conducta, una conducta que me lleva a sospechar de que ahí tenemos una persona con muy alta probabilidad de no tener la experticia necesaria para entrar en una sala de cirugía como esta, ¿verdad? Así que, pero no creo poder usar ese testimonio, a no ser que el Ministerio Público eventualmente me exija el nombre o ese tipo de cosas, pero vamos a ir viendo con el curso de la investigación si es necesario traer también este, porque sería interesante por la conducta que él tiene. Evidentemente él, bueno, pasa también en muchos casos, ¿verdad? Sí. No solamente en el caso de él, que se arregla económicamente, sí, 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 para que no haya denuncia, etcétera. Sí. Pero acá tenemos un fallecimiento ya, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que a mí me gustaría saber, en realidad, que el Ministerio Público pueda investigar a fondo, es si es su único caso, o si esta es la primera vez que pasa, o si ya tenemos otros casos anteriores, que nosotros estamos abiertos, si las personas quieren llamarnos, en mi teléfono particular, que es el 0992-281043, de llamar en forma totalmente privada, así, si yo tuve un caso, a MIPE, etcétera, ¿verdad? Nosotros de manera totalmente gratuita le vamos a representar, también si es necesario, a esas personas. Nosotros estamos queriendo saber si hay otros casos también.
Así mismo. Bueno, abogada, muchísimas gracias por estos datos y que tengas una buena jornada.
Bueno, gracias igualmente. Adiós.
La abogada Blanca Agüero.